Hola, buenas tardes a todos. Seguimos con este tema 4 que habíamos comenzado el otro día. Y hoy vamos a empezar de los epígrafes de que consta el tema y que mostramos en la primera transparencia. Vamos a ver el tercer epígrafe que se titula La oferta. La oferta lo que hace es mostrar el comportamiento de los vendedores. Esto es, ¿qué cantidades están dispuestos a ofrecer a distintos precios los vendedores de un bien o servicio? Hay una relación directa entre el precio de un bien y su oferta. Cuanto menor es el precio, menor es la oferta. Cuanto mayor es el precio, mayor la oferta, porque mayores ingresos pueden obtener estos vendedores, ¿no? Esto es lo que se llama la ley de la oferta. Hay que diferenciar en este caso la oferta individual, la oferta de un vendedor, frente a la oferta que se refiere a la cantidad, a la oferta del mercado, que se refiere a la cantidad total que ofrecen todos los vendedores de un bien a cada precio. ¿Vale? Bueno, la función de oferta es la que explica cómo varía la cantidad ofrecida de un bien cuando cambia alguno de los factores que la definen. Por ejemplo, cuando cambia el precio del bien. Cuanto mayor es el precio del bien, más estarán dispuestos a vender el conjunto de vendedores. Cuando aumenta el coste de un factor productivo, menos estarán dispuestos a vender los vendedores para un precio dado. Cuando la tecnología se hace más productiva, más van a estar dispuestos a vender para un precio dado. Cuando los bienes relacionados, por ejemplo, los bienes complementarios, suben de precio, menos estarán dispuestos a vender. Cuando los bienes sustitutivos suben de precio, más estarán dispuestos a vender. Esa curva de oferta va a representar ceteris paribus, esto es, todo lo demás igual, la relación entre la cantidad ofertada y el precio de un bien, ¿vale? Es una expresión matemática que representa la relación que existe entre el precio del bien y su oferta, ceteris paribus, es decir, todo lo demás, todos los demás factores iguales. Bueno, los otros factores, habíamos dicho que era la tecnología disponible, el precio de los factores productivos, el precio de los bienes relacionados y otros, ¿vale? Por ejemplo, la tecnología, la aplicación de métodos de conocimientos científicos y técnicos a un método de producción, si disminuyen los costes de producción, aumentan la oferta del bien a un precio dado, ¿vale? Los recursos o elementos básicos utilizados en la producción de bienes, bueno, antes os dije, a mayor precio, menor oferta, pero a menor precio, todo lo contrario, más barato producir y se ofrece más cantidad de ese bien. El precio de los bienes relacionados es, por ejemplo, cuanto menor es el precio de los bienes sustitutivos, por ejemplo, de los bienes complementarios, pues más atractivo es producir y la oferta aumenta. Cuando varía el precio de un bien, nos vamos a mover a lo largo de la curva de oferta, pero en la misma curva. Lo único que variamos es el punto del precio. Cuando se alteran otras condiciones como la tecnología, el precio de factores productivos o el precio de factores relacionados, entonces lo que se desplaza es la curva de oferta. Se desplaza a izquierda o a derecha según lo que ocurra con esos bienes y con esa tecnología. ¿Vale? Bueno, ¿cuándo se logra el equilibrio de mercado? Pues el equilibrio de mercado sucede cuando se cruzan las curvas de oferta y de demanda. La de demanda la habíamos analizado el otro día, la de oferta ahora, ¿vale? Se cruzan y van a mostrar una una cantidad, que se va a intercambiar y un precio el que se va a intercambiar. Al precio se le llama precio de equilibrio, a la cantidad, cantidad de equilibrio. ¿Vale? Si para un precio dado la cantidad ofrecida es superior a la demandada, tenemos exceso de oferta. Si para un precio dado la cantidad demandada es superior a la cantidad ofrecida, pues tenemos exceso de demanda y lo más probable es que el precio, que haya incentivos a que el precio suba. En realidad, el funcionamiento del equilibrio del equilibrio del mercado viene dado por lo que sería llamar la mano invisible del mercado. El mercado funciona solo y sin funciona, digamos, de forma gratuita y sin coste alguno, ¿vale? Aquí vamos a hablar de lo que es las elasticidades. Vamos a ver las elasticidades de demanda y de oferta. Hay una elasticidad precio de la demanda. Indica cómo varía la cantidad demandada, a eso va junto, de un bien cuando se produce una variación dada en el precio. Se toma en valor absoluto, nunca en valor relativo, nunca el precio negativo o positivo, ¿vale? Si es cero, esa cantidad, la demanda es perfectamente inelástica o perfectamente rígida. Es decir, no va a variar la cantidad de demandada cuando varía el precio. Si esa elasticidad es menor que 1, la demanda es inelástica, rígida o poco elástica. Es decir, que la cantidad demandada va a variar poco cuando varíe el precio. Si es mayor que 1, la demanda es elástica, es decir, si el precio varía en una cantidad dada, la cantidad demandada varía en una cantidad mayor. Y cuando es infinito, la demanda es perfectamente elástica, es decir, para una variación pequeña del precio, hay una gran variación de la cantidad demandada. ¿Eso de qué depende? Bueno, pues por ejemplo, la demanda se hace más elástica cuando hay bienes sustitutivos, ¿vale? Porque es fácil renunciar a ese bien a cambio de otro que nos da una utilidad similar o casi similar a un precio más bajo. De la naturaleza del bien estudiado, los bienes de primera necesidad, como el pan, tienen una elasticidad más rígida, pero los bienes de lujo tienen una elasticidad muy, muy elástica, ¿vale? El precio también del tiempo considerado en el análisis. La elasticidad es mayor en el largo plazo porque el consumidor puede valorar las consecuencias de las diferentes variaciones y también con el porcentaje de renta gastado en el bien. Cuando la demanda es elástica, como hemos dicho, cuando el precio de un bien sube en una cantidad, la cantidad demandada va a disminuir más que proporcionalmente, ¿vale? En cambio, con la demanda inelástica, si el precio sube una cantidad, la cantidad demandada va a subir en una proporción mucho más pequeña. Cuando la elasticidad de la demanda es 1, pues la cantidad demandada va a disminuir en la misma medida en que sube el bien. Y el ingreso en ese caso no se altera. Bueno. Hay otras elasticidades, la elasticidad cruzada de la demanda, que mide la sensibilidad de la demanda de un bien cuando varía el precio de un bien que está relacionado. ¿Qué puede pasar? Que cuando es negativa, es decir, cuando la demanda de un bien disminuye, cuando sube el precio de un bien relacionado, los bienes son complementarios, cuando es positiva, es decir, cuando la demanda de un bien aumenta, cuando aumenta el precio del bien relacionado, los bienes son sustitutivos, y cuando es cero son independientes, no tienen nada. Y tenemos la elasticidad-renta. La elasticidad-renta mide la sensibilidad de la cantidad demandada ante variaciones de la renta o de los ingresos de los consumidores. Cuando es positiva, hablamos de bienes normales, por ejemplo. Yo me compraré más, yo demandaré más cantidad de zapatos a medida que me sube la renta. Pero será negativa para los bienes inferiores. Por ejemplo, si de repente a mí me sube mucho la renta, disminuiré el consumo de patatas. ¿Por qué? Porque tengo otros bienes de alimentación alternativos, digamos, que me reportan más utilidad, más sanos, más sabrosos, etcétera. Es decir, que tienen más valor para mí, que sustituiré por las patatas, ¿entendéis? Bueno, y luego está la elasticidad precio de la oferta, que muestra la sensibilidad de la cantidad ofrecida ante variaciones en el precio, y eso va a tomar siempre valores positivos. Bueno, con esto acabamos el tema 5, el tema 4, perdón. Y ahora lo que vamos a ver es el tema 5. Bueno, el tema 5 se titula Producción y costes y tiene el siguiente, esquema: la empresa y la producción, la actuación de la empresa, el horizonte temporal de las decisiones de la empresa, la producción a corto plazo, los costes de producción a corto plazo, los costes de producción a largo plazo, los ingresos y las decisiones de producción en la empresa. Bueno. El primer epígrafe se titula La empresa y la producción. Es decir, partimos de la idea que una empresa debe tomar decisiones sobre cuánto de un bien y servicio que se produce y cómo y con qué métodos debe fabricar ese producto. La pregunta 2 se titula Actuación de la empresa. Obviamente, en general, podemos decir que la empresa tiene como objetivo maximizar los beneficios. ¿Por qué? Porque es el deseo de los propietarios y de los accionistas, o no tanto de los directivos, pero podemos aceptarlo. Y porque si no se obtienen beneficios, la empresa se extinguirá en el largo plazo, ¿vale? Para calcular el beneficio, deben calcularse por un lado los ingresos, por otro lado los costes, que hacen la diferencia, ese es el beneficio. Pero también hay que valorar el umbral de rentabilidad, ¿vale? Bueno, a partir de qué nivel se empiezan a tener beneficios y también con qué volumen de producción se pueden maximizar esos beneficios. Bueno, hay que decir que la empresa, cuando produce, tiene varios horizontes y no en todos los horizontes puede hacer lo mismo. Donde menos puede hacer es en el corto plazo. En el corto plazo, algunos factores de producción son fijos, ¿vale? En ese plazo de tiempo no se puede aumentar la cantidad de factores de la producción denominados fijos y a veces tampoco disminuye. Sin embargo, en el largo plazo, el empresario tiene la capacidad de variar todos los factores de producción. Ninguno es fijo, ¿vale? Entonces, en el corto plazo, como decimos, hay factores fijos que son constantes, cualquiera que sea el nivel de producción durante ese corto plazo, y factores variables, que el empresario puede variar en la medida en que varía el nivel de producción. Bueno, el volumen de producción de una empresa va a depender de la cantidad y de la calidad de los factores productivos que use y de su productividad, dado un estado de la tecnología. Es decir, no se puede lograr lo mismo con dos tecnologías distintas, ¿vale? Bueno, una función de producción es la que define el proceso de producción más eficiente desde el punto de vista técnico. Y ahí tenemos que definir varias variables. L, que es el trabajo. K, que es la capital. El capital RN, que son los recursos naturales. Y T, que es la tecnología. Bueno. Tenemos dos tipos de eficiencia en la producción a corto plazo. La eficiencia técnica, es decir, que consiste en lograr la mayor cantidad de bienes vendidos en unidades físicas para un conjunto de factores productivos dados. Y la eficiencia económica, que es lograr la máxima producción con un mínimo coste posible medido en unidades monetarias. El producto total es la cantidad total de producto obtenido para diferentes niveles de factor variable dada una determinada dotación de factor fijo, normalmente el capital. Bueno, la función de producción va a dar información sobre la cantidad de producto que puede obtenerse con distintas cantidades de factores para determinar cuál es la producción máxima. Es el máximo técnico como máximo de la función de producción. Ahí, el producto marginal es la producción que se logra, la producción de más o de menos que se logra, al añadir una unidad más de factor variable. Pero en la última unidad, es un indicador que aprecia, bueno, el añadir una unidad adicional de factor. Bueno, la forma de la curva del producto marginal y los comportamientos se fundamentan en la ley de rendimientos marginales de crecimiento. Y esta determina que, manteniendo constantes tecnología y cantidad de todos los demás factores, a medida que se utilicen incrementos iguales del factor variable, llegará el momento en que los aumentos resultantes del producto total van a ir disminuyendo. En el momento en que aparecen rendimientos decrecientes, depende de la tecnología, del tipo de producto y del método de producción. Bueno, el producto medio del trabajo o productividad del trabajo resulta dividir el producto total por el número de unidades de trabajo usadas. Se usa para evaluar el rendimiento de cada factor productivo. Su máximo se denomina óptimo técnico y es la cantidad máxima de producto que se puede obtener por unidad de factor variable. Un segundo. Las etapas de la producción de una empresa hay que distinguir. La etapa 1, en que la producción crece rápido, así como el producto medio y el marginal, y el crecimiento del producto marginal es mayor que el del producto. ¿Vale? En la etapa 2, la producción deja de crecer tan rápido y el producto marginal empieza a decrecer, ¿vale? Se producen aumentos de la producción, pero cada vez son más mayores, menores. Y el producto marginal va a ser siempre positivo, pero también menor que el producto. En la etapa 3, el producto marginal es negativo, el producto medio sigue siendo positivo, pero con una pendiente negativa. ¿Vale? En donde se junta el producto medio y el producto marginal, ahí tenemos el óptimo técnico. Bueno, ahí tenéis los costes de producción a corto plazo, que decíamos que eran fijos y variables. Los costes fijos están asociados a factores fijos de producción y son invariables. Hay dos tipos de ellos: costes de preparación de la producción, que son los que surgen como consecuencia de poner en marcha el proceso productivo para realizar su actividad, y los costes de inactividad, que son costes fijos que se originan en la empresa aunque no exista ninguna actividad, es decir, aunque esté parada, se da el supuesto de que hay una parálisis temporal de la producción. ¿Vale? Mientras, a corto plazo hay unos costes variables que se generan cuando la empresa produce y se asocian a factores variables de producción, por ejemplo, la mano de obra o las materias. El coste total medio es el coste total dividido por el número de unidades producidas. Varía con el nivel de producción. Es decir, ese coste va aumentando desde el principio hasta un nivel de producción dado y después por deseconomías, por la ley de rendimientos medios decrecientes, por deseconomías, pues vuelve a subir. ¿Vale? La función de costes marginales a corto plazo siempre decreciente para los primeros niveles de producción. Alcanza el mínimo cuando el producto marginal es máximo y a partir de ahí empieza a crecer, ¿vale? Bueno, y ahora los costes de producción en el largo plazo. Es un periodo suficientemente amplio donde se pueden cambiar todos los factores productivos. A largo plazo ya sabemos que no hay costes fijos y entonces coste total y coste variable a largo plazo siempre reciben. El coste medio a largo plazo es el coste por unidad de producto y el coste marginal a largo plazo es la variedad, es el coste al aumentar solo una unidad más en la producción. La función de costes medios en el largo plazo suele ser similar a la de costes medios a corto plazo debido a la existencia de economías de escala. Los costes medios a largo plazo pueden ser crecientes por las economías de escala. Aquí hay tres posibilidades: que sean decrecientes, la empresa entonces tiene rendimientos crecientes o economías de escala. Es frecuente en el sector de servicios, como por ejemplo en la telefonía fija. Pueden ser constantes, es decir, no hay rendimientos constantes de escala. Y la cantidad utilizada de todos los factores varía siempre en la misma proporción. Bueno, ¿y qué pasa con los ingresos? Hay unos ingresos totales, que son los que recibe la empresa por la venta de la producción. Es el precio de ventas por número de unidades vendidas. Bueno, si le restan los costes totales, se obtienen los beneficios. El ingreso medio es el ingreso total entre el número de unidades vendidas y el ingreso marginal es la variación del ingreso total al aumentar las ventas en un aumento. Bueno, ¿qué decisiones de producción debe tomar la empresa? En primer lugar, hay que maximizar el beneficio o minimizar la pérdida, ¿vale? La decisión de producir en el corto plazo se basa en el volumen de compromisos adquiridos, es decir, qué costes fijos tenemos comprometidos. Puede pasar que haya beneficio, eso interesa al empresario, y las decisiones van encaminadas a determinar qué volumen de producción para que los beneficios sean máximos. Decimos entonces que estamos en situación de beneficios extraordinarios. El beneficio puede ser nulo, es decir, el empresario cubre sus costes, pero gana, porque incluye ahí su remuneración y la de los factores propios de la empresa. Ahí estamos en una situación de lo que llamamos beneficios normales. Pero también se puede dar lugar, puede haber una situación de pérdidas. El empresario en esa situación debe pensar si va a continuar o no. Se pueden dar tres situaciones. Que el volumen de ingresos sea igual al coste variable. Al empresario en esta situación le da igual producir o no. Es lo que se llama punto de cierre. En ese punto exactamente tiene que decidir uno u otro, pero es irrelevante. La segunda situación consiste en que el volumen de ingresos sea superior al coste variable. En ese caso al empresario le interesa producir porque, aunque no cubre todos los costes fijos, sí cubre una parte y es una situación provisional. No se podrá mantener indefinidamente, pero por lo menos no se está perdiendo, ¿vale? Luego puede pasar que los ingresos sean inferiores a los costes variables. En este caso, el empresario debe cerrar porque la pérdida es superior a los costes fijos, ¿vale? Bueno, pues con esto acabamos hoy y empezamos el próximo día con el tema 6, ¿vale? Bueno, lo voy a colgar, ¿vale?